911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Capítulo 30. Coriolanus, perplejo, no sabía qué decir mientras los guardias le daban palmadas en la espalda y se reían. Pero... Eres la persona más joven que ha aprobado el examen, le explicó el comandante, que sonreía de oreja a oreja. Normalmente te entrenaríamos aquí, pero con tu puntuación se nos recomienda enviarte a un programa de élite en el Distrito 2. Lamentaremos tu marcha. ¿Cómo le habría gustado ir? Al Distrito 2, que en realidad no estaba tan lejos de su hogar en el Capitolio. A la Escuela de Oficiales, la Escuela de Oficiales de Élite, nada más y nada menos, donde podría destacar y encontrar el modo de recuperar una vida que mereciera la pena vivir. Quizá fuera incluso mejor que la universidad para alcanzar el poder. No obstante, todavía había por ahí un arma homicida con su nombre. Su ADN lo condenaría, igual que le había pasado con el pañuelo. Por desgracia, por trágico que resultara, era demasiado peligroso quedarse. Le dolió tener que seguirle el juego al comandante. ¿A qué hora me voy? Un aerodeslizador saldrá hacia allí mañana por la mañana, a primera hora, y tú irás en él. Creo que hoy tienes el día libre. Aprovecha para preparar las maletas y despedirte. El comandante le estrechó la mano por segunda vez en 2 días. Esperamos grandes cosas de ti. Coriolanus dio las gracias al comandante y salió del despacho. Una vez fuera, se detuvo a sopesar sus opciones. No había nada que hacer. No había opciones. Odiándose y odiando a Sejanus Plinth aún más, se dirigió al edificio en el que se encontraba el generador, casi sin importarle que lo detuvieran. Qué amarga decepción que le arrebataran así su segunda oportunidad de alcanzar un futuro brillante. Tuvo que recordarse la existencia de la soga y de la horca y de los sinsajos repitiendo sus últimas palabras para recuperar la concentración. Estaba a punto de desertar de los agentes de la paz. Tenía que espabilarse. Cuando llegó al edificio se volvió un segundo para mirar hacia la base, pero todos seguían dormidos, así que nadie lo vio rodearlo con cautela para llegar a la parte de atrás. Examinó la valla y al principio no encontró ninguna abertura. Se agarró a la malla metálica y la sacudió frustrado. Y entonces, efectivamente, la malla se soltó del poste que la soportaba y dejó abierto un hueco en la alambrada por el que colarse. Una vez en el exterior, su recelo natural volvió a entrar en acción. Recorrió la parte trasera de la base, atravesó una zona arbolada y por fin llegó hasta la carretera que conducía al árbol del ahorcado. Después solo tuvo que seguir a paso ligero el mismo camino que había recorrido la camioneta en viajes anteriores, aunque sin correr, para no llamar la atención. De todos modos, poca atención había que llamar un caluroso domingo por la mañana poco antes del alba. La mayoría de los mineros y agentes de la paz no se levantarían hasta varias horas después. Al cabo de unos cuantos kilómetros llegó al deprimente campo y corrió hasta el árbol del ahorcado, deseando ocultarse en el bosque, pero no había ni rastro de Lucy Gray, y mientras pasaba bajo las ramas, se preguntó si habría malinterpretado el mensaje y lo estaría esperando en la veta. Entonces vislumbró un punto naranja y lo siguió hasta un claro. Ahí estaba ella, descargando un pila de bultos de una carretilla. Se había envuelto la cabeza en el pañuelo de seda y estaba preciosa. Corrió a abrazarlo y él respondió el abrazo, a pesar de hacer demasiado calor para pegarse tanto. El beso posterior le levantó un poco más el ánimo. Tocó el pañuelo naranja. No parece muy discreto para una persona que está huyendo. Lucy Gray sonrió. Bueno, no quiero que me pierdas de vista. ¿Todavía quieres seguir adelante? No tengo elección. Al darse cuenta de que había sonado un poco apagado, añadió. Ahora tú eres lo único que me importa. Lo mismo digo. Ahora eres mi vida. Mientras estaba aquí sentada esperándote, me he dado cuenta de que no habría sido capaz de hacer esto sin ti, respondió. No solo por lo duro que será, sino por la soledad. Puede que lo hubiera soportado unos cuantos días, pero después habría vuelto con la bandada. Lo sé. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza escapar hasta que tú lo mencionaste. La idea intimida. Pasó una mano por encima de los bultos. Lo siento, no podía arriesgarme a traer gran cosa. Eso me había parecido. Reuní todo esto y también he saqueado nuestro almacén. No pasa nada. Le he dejado a la bandada el resto del dinero. Como para convencerse, añadió. Estarán bien sin mí. Tomó un paquete y se lo echó al hombro. Él recogió parte de las provisiones. ¿Qué van a hacer? Preguntó. Me refiero a la banda, sin ti. Bueno, se las apañarán. Todos saben cantar sin desafinar y de todos modos, a Maud Ivory le quedaban pocos años para sustituirme como voz principal. Además, parece que siempre me meto en problemas, así que quizá ya no sea tan bienvenida en el Distrito 12. Anoche el comandante me pidió que no volviera a cantar el árbol del ahorcado, que es demasiado oscura, me dijo. Más bien demasiado rebelde. Le prometí que no volvería a escucharla de mis labios. Es una canción extraña, comentó Coriolanus. Lucy Gray se rió. Bueno, a Maud Ivory le gusta. Dice que transmite auténtica autoridad. Como mi voz, cuando canté el himno del Capitolio, recordó Coriolanus. Sí, justo así. ¿Estás listo? Habían dividido toda la carga entre los dos. Coriolanus tardó un momento en percatarse de lo que faltaba. ¿Tu guitarra? ¿No te la llevas? Se la dejé a Maud Ivory, eso y los vestidos de mi madre, explicó, pero intentando restarle importancia. ¿Para qué los quiero? Tam Amber cree que todavía queda gente en el norte, pero yo no estoy muy convencida. Creo que estaremos los dos solos. Por un momento el chico se dio cuenta de que él no era el único que dejaba sus sueños atrás. Buscaremos sueños nuevos allá afuera, le prometió a Lucy Gray con más convicción de la que sentía. Sacó la brújula de su padre, la consultó y señaló. El norte está por allá. Se me había ocurrido ir primero al lago. Está más o menos hacia el norte. Me gustaría verlo por última vez. Parecía tan buen plan como cualquier otro, así que no se opuso. No tardarían en encontrarse a la deriva por la naturaleza para no volver jamás. ¿Por qué no permitirle aquel capricho? Le remetió una punta del pañuelo que se le había soltado. Entonces vamos al lago. Lucy Gray miró hacia el pueblo, aunque lo único que distinguía a Coriolanus era el patíbulo. Adiós, Distrito 12. Adiós, Árbol del Ahorcado, Juegos del Hambre y Alcalde Lip. Algún día me matará algo, pero no serán ustedes. Dicho lo cual, se volvió y se internó en el bosque. No hay mucho que echar de menos, coincidió Coriolanus. Echaré de menos la música y a mis bellos pájaros, respondió la chica con la voz un poco rota. Aunque espero que algún día puedan seguirme. ¿Sabes lo que no voy a echar yo de menos? A la gente, contestó Coriolanus. Salvo por unas cuantas personas. Si lo piensas bien, casi todo el mundo es horrible. En realidad la gente no es tan mala. El problema es lo que el mundo hace con ella. Como a nosotros, en la arena. Allí hicimos cosas que jamás se nos habrían ocurrido si nos hubieran dejado tranquilos. No sé qué decirte. Maté a Mayfair y ahí no había ninguna arena a la vista. Pero solo para salvarme. Creo que los seres humanos poseemos una bondad natural. Lo comprendes cuando cruzas la línea que te separa del mal porque, a partir de ahí, el mayor reto de tu vida es intentar quedarte en el lado correcto y no volver a cruzarla. A veces hay que tomar decisiones difíciles, respondió Coriolanus, que llevaba tomándolas el verano entero. Lo sé, claro que lo sé, soy una vencedora, dijo ella con tristeza. En mi nueva vida será un placer no tener que matar a nadie más. Ahí te doy la razón, con 3 he tenido de sobra para toda una vida, y sin duda para todo un verano. Un chillido salvaje en las inmediaciones le recordó que no llevaba ningún arma. «Voy a tallarme un bastón. ¿Quieres uno?» «Claro», respondió ella tras detenerse. «Tiene más de una utilidad». Encontraron un par de ramas gruesas y ella las sujetó mientras él les cortaba las ramitas más pequeñas. «¿Cuál es la tercera?» «¿Qué?» preguntó Coriolanus. Lucy Gray lo miraba con una expresión extraña. Al chico se le resbaló la mano y se clavó un trozo de corteza bajo la uña. «La tercera persona que mataste», dijo ella sin prestar atención a su herida. «Acabas de decir que mataste a 3 personas este verano». Coriolano se mordió la punta de la astilla para sacarla con los dientes, lo que le dio un poco de tiempo para pensar. ¿De quién podría tratarse? La respuesta era Sejanus, por supuesto, pero eso no podía reconocerlo. «¿Te importa sacarme esto?», le pidió mientras alargaba la mano y agitaba la uña herida con la esperanza de distraerla. «Déjame ver». Lucy Gray examinó la astilla. «Entonces, Bobbin, Mayfair, ¿quién es la tercera?» Coriolanus se devanó los sesos buscando una explicación plausible. Podría haber estado involucrado en un accidente extraño, una muerte durante la instrucción, estaba limpiando un arma y se disparó por error. Decidió que lo mejor sería tomárselo a broma. «Yo. Maté a mi antiguo yo para poder huir contigo». Lucy Gray le sacó la astilla. «Vamos, ya está. Bueno, espero que tu viejo yo no persiga al nuevo. Ya sumamos fantasmas de sobra entre los dos». El momento pasó, pero se llevó con él la conversación. No volvieron a hablar hasta que llegaron a la mitad del camino y pararon a hacer un descanso. Lucy Gray desenroscó el tapón de la garrafa de plástico y se la ofreció. «¿Se habrán dado ya cuenta de que no estás?» «Probablemente no», respondió Coriolanus. «¿Y los tuyos?», preguntó antes de beber un buen trago de agua. «El único que estaba despierto cuando me fui era Tam Amber. Le conté que iba a preguntar por una cabra. Llevamos mucho tiempo hablando sobre formar un rebaño y vender la leche para sacar algo más de dinero. Creo que quedan unas cuantas horas antes de que salgan a buscarme. Puede que sea ya de noche cuando se les ocurra mirar en el árbol del ahorcado y encuentren la carretilla. Sumarán 2 y 2. ¿Intentarán seguirte?», le preguntó él mientras le devolvía la jarra. «Puede, pero ya estaremos muy lejos». Ella también bebió y se secó la boca con el dorso de la mano. «¿Te perseguirán a ti?» Dudaba que los agentes de la paz se preocuparan mucho, al menos al principio. ¿Por qué iba a desertar si lo esperaba la escuela de oficiales? Si alguien se percataba de su ausencia, seguramente pensaría que había ido al pueblo con otro agente. A no ser que encontraran el arma, claro. No quería contarle lo de la escuela en aquel momento, con la herida todavía tan reciente. «No lo sé. Además, cuando se enteren por fin de que he huido, no sabrán dónde buscar». Siguieron caminando hacia el lago, los dos absortos en sus pensamientos. A Coriolanus todo le parecía irreal, como si se tratara de una excursión por placer similar a la de dos domingos atrás. Como si fueran de picnic y tuvieran que asegurarse de regresar a tiempo para la mortadela frita y el toque de queda. Pero no. Después del lago seguirían internándose en la naturaleza y su vida se vería reducida a la supervivencia más básica. ¿Cómo comerían? ¿Dónde vivirían? ¿Y qué rayos harían el resto del tiempo cuando los retos de obtener comida y refugio estuvieran cubiertos? Ella sin su música, él sin su escuela, sin su ejército y sin nada. ¿Tendrían una familia? No le parecía buena idea condenar a un niño a una existencia tan lóbrega, a cualquier niño y menos a un hijo suyo. ¿A qué se podía aspirar cuando descartabas la riqueza, la fama y el poder? ¿Acaso el objetivo de la supervivencia era seguir sobreviviendo y nada más? Concentrado en aquellas preguntas, el segundo tramo del camino se le pasó muy deprisa. Dejaron la carga en la orilla y Lucy Gray se fue a buscar ramas para fabricar cañas de pescar. «No sabemos lo que nos espera más adelante, así que será mejor comer bien ahora», le dijo a Coriolanus. Le enseñó cómo atar el grueso sedal y los anzuelos a sus palos. Escarbar en el lodo blanco en busca de lombrices le daba mucho asco y se preguntó si sería una de sus actividades diarias. Lo sería si tenían mucha hambre. Engancharon los cebos y se sentaron en silencio en la orilla, a la espera de que picaran, mientras los pájaros trinaban a su alrededor. Ella pescó dos. Él, ninguno. Unas nubes oscuras y preñadas de agua aparecieron en el cielo y les dieron un respiro del sol brutal, aunque también contribuyeron al agobio de Coriolanus. Aquella era su nueva vida, desenterrar gusanos y quedar a expensas del clima, elemental, como los animales. Sabía que le habría resultado más sencillo de no ser una persona tan excepcional. El exponente más perfecto de los niveles que podía alcanzar la humanidad, el más joven en aprobar el examen para candidato a oficial. De haber sido una persona inútil y estúpida, la pérdida de la civilización no le habría afectado de ese modo. Se habría adaptado sin pestañear. Unas gotas de lluvia gordas y frías empezaron a caerle encima y le dejaban marcas húmedas en el uniforme. «Con este tiempo no podremos cocinar», dijo Lucy Gray. «Será mejor que entremos. Podemos usar la chimenea». Solo podía referirse a la única casa del lago que todavía tenía tejado. Probablemente su último tejado hasta que construyera uno él mismo. ¿Cómo demonios se construía un tejado? Esa pregunta no había entrado en el examen. Después de que Lucy Gray limpiara los peces y los envolviera con hojas, recogieron todos sus enseres y corrieron a la casa mientras la lluvia los aporreaba. Habría sido divertido de no tratarse de la vida real, de no ser nada más que una aventura de unas cuantas horas con una chica encantadora y un futuro satisfactorio en otra parte. La puerta estaba atascada, pero Lucy Gray le dio un golpe con la cadera y se abrió. Entraron corriendo para protegerse del agua y soltaron sus paquetes. Consistía en una sola habitación con paredes, techo y suelo de hormigón. No había ni rastro de electricidad, aunque la luz entraba por las ventanas de las cuatro paredes y por la única puerta. A Coriolano se le iluminaron los ojos al ver la chimenea, llena de viejas cenizas, con una ordeada pila de leña seca al lado. Al menos no tendrían que salir a buscarla. Lucy Gray se acercó a la chimenea, dejó los peces en el pequeño hogar de hormigón y empezó a colocar las capas de leña y ramitas en una vieja rejilla metálica. «Siempre dejamos madera aquí dentro para que esté seca». Coriolanus meditó sobre la posibilidad de quedarse en la robusta casita, con madera en abundancia y el lago para pescar. Pero no, sería demasiado peligroso echar raíces tan cerca del Distrito 12. Si la bandada conocía ese lugar, lo más probable era que otra gente también supiera de su existencia. Tenía que negarse incluso a aquella última pizca de protección. ¿Acabaría al final en una cueva? Pensó en el precioso ático de los Snow, con sus suelos de mármol y sus lucernas de cristal. Su casa, su legítima casa. El viento dejó entrar unas gotas de lluvia que le salpicaron de agua helada los pantalones. Cerró la puerta de golpe y se quedó paralizado. Había algo escondido detrás de ella, una larga bolsa de arpillera. Por la abertura asomaba el cañón de una escopeta. No podía ser. Incapaz de respirar, abrió la bolsa con la bota y vio la escopeta y un fusil de los agentes de la paz. La abrió un poco más y reconoció el lanzagranadas. No cabía ninguna duda de que se trataba de las armas del mercado negro que había comprado C. Janus en el cobertizo. Y entre ellas se encontraban las armas homicidas. Lucy Gray encendió el fuego. «He traído una vieja lata pensando que podríamos llevar las brasas de un lado a otro. Creo que no tengo cerillos y cuesta prender fuego con un pedernal». «Ajá», respondió Coriolanus. «Buena idea». ¿Cómo habían llegado hasta allí las armas? En realidad tenía sentido. Billito podría haber llevado a Spruce al lago, o puede que Spruce lo conociera de antes. Durante la guerra, a los rebeldes les habría resultado útil contar con un escondrijo, y Spruce era lo bastante listo para saber que no era buena idea arriesgarse a dejar pruebas en el Distrito 12. «Oye, ¿qué encontraste?», preguntó Lucy Gray mientras se le acercaba. Retiró la arpillera. «Ah, ¿son las que estaban en el cobertizo?». «Eso creo. ¿Nos la llevamos?». Lucy Gray se echó hacia atrás, se levantó y lo meditó durante un buen rato. «Mejor no. No confío en ellas, aunque esto nos vendrá bien», añadió y sacó un cuchillo largo. Le dio unas vueltas a la hoja. «Creo que iré a desenterrar saetas ahora que tenemos la chimenea encendida. Hay bastante junto al lago». Pensaba que todavía no estaban maduras. En 2 semanas pueden cambiar muchas cosas. Todavía está lloviendo, protestó él. Te vas a empapar. Bueno, no estoy hecha de azúcar, respondió ella entre risas. Lo cierto era que Coriolanus se alegraba de contar con unos minutos a solas para pensar. Cuando Lucy Gray salió, él volcó el saco de arpillera y las armas cayeron al suelo. Tras arrodillarse junto a la pila, recogió el fusil de agente de la paz con el que había matado a Mayfair y lo acunó en sus brazos. Allí estaba, el arma homicida, no en un laboratorio forense del Capitolio, sino allí, entre sus manos, en medio de la nada donde no representaba ninguna amenaza. Lo único que tenía que hacer para salvarse de la horca era destruirla. Así sería libre para volver a la base. Libre para marcharse al Distrito 2. Libre para reunirse de nuevo sin miedo con la raza humana. Las lágrimas de alivio le anegaron los ojos y empezó a reírse de pura alegría. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿La quemaría con una fogata? ¿La desmontaría y esparciría los distintos componentes a los cuatro vientos? ¿La tiraría al lago? Una vez que el arma hubiera desaparecido, no quedaría nada que pudiera relacionarlo con los asesinatos. Absolutamente nada. No, un momento. Quedaba una cosa. Lucy Gray. Bueno, daba igual. Ella nunca lo contaría. Cuando le dijera que había un cambio de planes, no le gustaría, claro. Le diría que iba a regresar con los agentes de la paz y que de allí partiría al Distrito 2 al alba, que la abandonaba a su destino, básicamente. Aún así, ella jamás lo delataría. No era su estilo. Y además, eso la implicaría en los asesinatos. Significaría también su muerte, y como habían demostrado los Juegos del Hambre, Lucy Gray poseía un extraordinario instinto de conservación. Además, lo amaba. Se lo había dicho la noche anterior en la canción, y lo que era más importante, confiaba en él. Aunque si la dejaba en los bosques para que se las apañara sola, estaba claro que lo consideraría una traición a esa confianza. Tenía que pensar en la manera correcta de darle la noticia. ¿Pero cuál sería? Siento un gran amor por ti, pero no tanto como el que siento por la escuela de oficiales. Eso no iba a funcionar. Y era verdad que la quería. En serio. El problema era que le habían bastado unas cuantas horas en la naturaleza para saber lo mucho que odiaba su nueva vida. Entre el calor, las lombrices y esos pájaros que parloteaban sin parar. Pues sí. Odiaba su nueva vida. ¿Pero dónde estaba Lucy Gray? Se estaba tardando con las papas. Coriolanos miró por la ventana. La lluvia ya no era más que llovizna. No había querido marcharse sin compañía. No soportaba la soledad. Su canción decía que lo necesitaba, que lo quería, que confiaba en él. Pero lo perdonaría. Si la abandonaba, Billy Top le había hecho enfadar y había acabado muerto. Todavía recordaba sus palabras. Me revuelve el estómago verte manipular a estos niños. Pobre Lucy Gray, pobre corderita. Y recordaba que ella le había clavado los dientes en la mano. Pensó en su frialdad al matar en la arena. Primero a la pequeña Wobby, tan frágil. Había que tener hielo en las venas para hacer algo así. Después su calculado plan para acabar con Trich, provocándolo para que la atacase, de modo que pudiera sacarse la serpiente del bolsillo. Y decía que Reaper tenía la rabia, así que eso había sido un asesinato piadoso, pero ¿quién sabía? No, Lucy Gray no era ninguna corderita, ni estaba hecha de azúcar. Ella era una vencedora. Comprobó que el fusil estaba cargado y abrió la puerta de par en par. No la veía por ninguna parte. Se acercó al lago mientras intentaba recordar dónde había estado escarbando Claire Carmine antes de llevarles la saeta. Daba igual. La zona pantanosa que rodeaba el lago estaba desierta y la orilla intacta. ¿Lucy Gray? La única respuesta fue la de un sinsajo solitario posado en una rama cercana que se esforzó por imitar su voz, pero falló, ya que sus palabras no eran especialmente musicales. «Ríndete», masculló en dirección a la criatura. «No eres un charlajo». Estaba claro que la chica se estaba escondiendo de él. ¿Pero por qué? Solo cabía una respuesta. Porque lo había averiguado. Todo. que destruir las armas acabaría con las pruebas físicas de su relación con los asesinatos, que ya no quería huir, que ella era el último testigo que lo vinculaba con el crimen. Sin embargo, siempre se habían cubierto mutuamente las espaldas, así que, ¿por qué de repente pensaba que le haría daño? ¿Por qué si ayer mismo consideraba que era puro como la nieve? Si Janus. Tenía que haberse imaginado que si Janus era la tercera persona a la que había matado Coriolanus. No tenía por qué saber nada del truco con los charlajos, solo que él era el confidente de si Janus, que si Janus era un rebelde y que Coriolanus defendía al Capitolio. Aún así, pensar que sería capaz de matarla. Miró el fusil que llevaba en las manos. Quizá hubiera sido mejor dejarlo en el cobertizo. Daba mala impresión ir a buscarla con un arma, como si pretendiera darle caza. Pero no iba a matarla, claro. Solo quería hablar con ella y asegurarse de que lo comprendiera. «Suelta el fusil», se dijo, pero sus manos se negaban a cooperar. «Ella solo tiene un cuchillo. Un cuchillo muy grande». Al final solo consiguió colgárselo en la espalda. «Lucy Gray, ¿estás bien? Me estás asustando. ¿Dónde estás?» Lo único que ella tenía que responder era, «Lo entiendo, me iré sola, como tenía pensado hacer desde el principio». Pero aquella misma mañana había reconocido que no creía ser capaz de aguantar sin nadie a su lado, que habría regresado con la bandada al cabo de unos días. Lucy Gray sabía que él no le iba a creer. «Lucy Gray, por favor, solo quiero hablar contigo», gritó. ¿Cuál era el plan de la chica? ¿Esconderse hasta que él se cansara y volviera a la base? ¿Y regresar a casa por la noche a hurtadillas? Eso no podía ser. Aunque ya no existiera el arma homicida, ella todavía era peligrosa. ¿Y si regresaba al Distrito 12 ahora y el alcalde conseguía que la detuvieran? ¿Y si la interrogaban o la torturaban? La historia saldría a la luz. Ella no había matado a nadie. Él sí. La palabra de Coriolanus contra la suya. Aunque no le creyeran, acabaría con su reputación. Se descubriría su romance, además de los detalles de su engaño en los Juegos del Hambre. El decano Highbottom estaría encantado de testificar sobre su personalidad. No podía arriesgarse. Seguía sin encontrar ni rastro de ella. No le dejaba más alternativa que perseguirla por el bosque. Ya no llovía, pero el agua había dejado el aire húmedo y la tierra embarrada. Regresó a la casa y examinó el terreno hasta encontrar las livianas huellas de sus zapatos. La siguió hasta que llegó a la maleza que daba de nuevo paso al bosque y avanzó en silencio entre los árboles empapados. El parloteo de los pájaros le impedía oír nada más y la visibilidad era escasa por culpa del cielo nublado. Los hierbajos ocultaban las huellas de Lucy Gray, pero le daba la sensación de que iba por buen camino. La adrenalina le aguzaba los sentidos, y encontró una rama rota por aquí y un poco de musgo aplastado por allá. Se sentía un poco culpable por asustarla de ese modo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría acurrucada entre la maleza, estremecida, intentando ahogar los sollozos? La idea de vivir sin él debía de partirle el corazón. Algo de color naranja le llamó la atención. Sonrió. «No quiero que me pierdas de vista», le había dicho. Y así había sido. Se abrió paso entre las ramas hasta llegar a un pequeño claro con un dosel arbóreo. El pañuelo naranja estaba enganchado en unas zarzas. Al parecer, a Lucy Gray se le había soltado en su huida y había acabado volando por allí. Bueno, eso le confirmaba que iba por el camino correcto. Fue a recuperarlo, quizás se lo quedara a él y al fin y al cabo, cuando oyó un tenue crujido entre las hojas. Acababa de percatarse de la presencia de la serpiente cuando ésta atacó, saltando como un resorte para clavarle los dientes en el antebrazo que había alargado para recuperar el pañuelo. La serpiente lo soltó de inmediato y reptó bajo los arbustos antes de que Coriolanus tuviera ocasión de fijarse bien en su aspecto. Empezó a sucumbir al pánico mientras contemplaba la marca del mordisco. Pánico e incredulidad. Lucy Gray había intentado matarlo. Aquello no era una coincidencia. El pañuelo en las zarzas, la serpiente a la espera. Maud Ivory le había dicho que Lucy Gray siempre sabía dónde encontrarlas. Le había puesto una trampa y él había caído como un idiota. Pobre corderita. Empezaba a comprender a Billy Top. Coriolanus no sabía nada de serpientes, solo conocía los ejemplares arcoíris de la arena. Con los pies plantados en el suelo y el corazón desbocado, esperaba morir en el acto, pero, aunque le dolía, no se derrumbó. Aunque no sabía cuánto tiempo le quedaba, la chica pagaría por eso, tan cierto como que él era un Snow. ¿Debería hacerse un torniquete en el brazo? ¿Chupar el veneno? Todavía no habían pasado por el entrenamiento de supervivencia. Temiendo que sus primeros auxilios acabaran por acelerar la acción del veneno, se tapó el antebrazo con la manga, se echó el fusil al hombro y siguió persiguiéndola. De haberse sentido mejor, se habría reído de la ironía. Qué deprisa se había deteriorado la relación en sus propios juegos del hambre privados. Ya no era tan fácil seguir su rastro, y se dio cuenta de que las anteriores pistas que le había dejado lo habían conducido directamente hasta la serpiente. Sin embargo, no podía andar lejos. Seguro que quería saber si la criatura lo había matado o si debía idear otro plan de ataque. Puede que pretendiese esperar a que se desmayara para degollarlo con el cuchillo. Intentando no jadearse, internó más en el bosque y apartó con cuidado las ramas usando la boca del fusil, pero era imposible vislumbrar su paradero. «Piensa», se dijo, «¿a dónde puede haber ido?». La respuesta lo golpeó como un saco de ladrillos. No querría enfrentarse a él, que estaba armado con un fusil, porque ella solo tenía un cuchillo. Así que habría regresado a casa del lago para tomar un arma de fuego. Puede que lo hubiera rodeado y estuviera de camino en aquel preciso instante. Procuró prestar atención y escuchar bien. Y sí, le pareció oír que alguien se alejaba a su derecha, en dirección al lago. Echó a correr hacia el ruido, pero se paró de repente. Seguro que lo había oído y huía a través de la maleza, porque como Coriolanus ya conocía su plan, a Lucy Gray le daba igual que la oyera. Calculaba tenerla a unos 10 metros, de modo que se apoyó el fusil en el hombro y descargó una lluvia de balas en esa dirección. Una bandada de pájaros salió volando entre graznidos y el chico oyó un débil grito. «Te tengo», pensó. Corrió entre los árboles hacia ella. Las ramas y las espinas se le enganchaban en la ropa y le arañaban el rostro, pero le daba igual. Por fin llegó al lugar donde creía que estaría muerta. Pero no había ni rastro de ella. No importaba. Tendría que moverse de nuevo y cuando lo hiciera él la encontraría. «Lucy Gray», dijo en su voz de tono normal. «Lucy Gray, no es demasiado tarde para encontrar una solución». Por supuesto que lo era, pero no le debía nada a esa chica y mucho menos la verdad. «Lucy Gray, ¿no quieres hablar conmigo?». Se sorprendió al escuchar cómo su voz resonaba dulcemente en el aire. La melodía del árbol del ahorcado comenzó a escucharse entre las ramas. «Sí, ya lo entiendo», pensó. «Sabes lo de Sejanus». Dio un paso en su dirección justo cuando un sinsajo repetía la canción. Después, un segundo y un tercero. El bosque cobró vida con su melodía al formarse un coro de varias docenas. Se lanzó hacia los árboles y después abrió fuego sobre el punto del que procedía la voz. ¿Le habría acertado? No lo sabía, porque la canción de los pájaros lo ocupaba todo, lo desorientaba. Empezó a ver puntitos negros delante de él y le palpitaba el brazo. «Lucy Gray», bramó frustrado. Aquella chica era lista, tan retorcida y mortífera. Sabía que los pájaros cantores la cubrirían. Alzó el fusil y acribilló los árboles para intentar espantar a las aves. Muchas alzaron el vuelo, pero la canción se había propagado y resonaba por todo el bosque. Furioso y aún gritando el nombre de la chica, se giró en un círculo completo, tiroteando toda la zona una y otra vez hasta que se quedó sin balas. Entonces se dejó caer en el suelo, mareado y con náuseas, mientras los árboles estallaban. Todos los pájaros chillaban con todas sus fuerzas, y los sinsajos ofrecieron su versión del árbol del ahorcado. La naturaleza se había vuelto loca. Los genes se habían echado a perder. El caos. Tenía que salir de allí. Se le estaba hinchando el brazo. Debía volver a la base. Se obligó a levantarse y regresó como pudo al lago. En la casa, todo seguía como lo había dejado. Al menos había evitado que ella volviera. Usó un par de calcetines como si fueran guantes para limpiar el fusil, Metió todas las armas en el saco de arpillera, se lo echó al hombro y corrió al lago. Calculó que era lo bastante pesado para hundirse sin necesidad de cargarlo con piedras, así que se metió en el agua y lo arrastró hasta la zona más profunda. Hundió el saco y lo vio perderse poco a poco en la penumbra. Un cosquilleo alarmante le recorría el brazo. Nadó con torpeza hasta la orilla y regresó a la casa entre trompicones. ¿Qué pasaba con sus suministros? ¿Era necesario tirarlos también al lago? No tenía sentido. O la chica estaba muerta y la bandada encontraría la comida, o estaba viva y con suerte los usaría para escapar. Echó los peces al fuego para que se quemaran y se fue tras dejar la puerta bien cerrada. La lluvia volvió con fuerza a un aguacero. Esperaba que se llevara con ella cualquier rastro de su visita. Las armas ya no estaban. Las provisiones eran de Lucy Gray. Lo único que quedaban eran sus huellas y ya las veía desaparecer ante sus ojos. Las nubes parecían infiltrarse en su cerebro. Le costaba pensar. «Vuelve. Debes volver a la base». «¿Pero dónde estaba?» Se sacó la brújula de su padre del bolsillo, sorprendido de que funcionara incluso después de meterse en el lago. Crassus Snow seguía allá afuera, en alguna parte, protegiéndolo. Coriolano se aferró a la brújula como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta y se dirigió al sur. Recorrió los bosques dando traspiés, aterrado y solo, pero sintiendo la presencia de su padre a su lado. Puede que Crassus no hubiera tenido una gran opinión de él, pero seguro que querría que continuara su legado. Además, cabía dentro de lo posible que Coriolano se hubiera redimido un poco aquel día, ¿no? Por otro lado, nada de eso importaría si lo mataba el veneno. Se detuvo a vomitar y lamentó no haberse llevado la garrafa de agua. Se percató vagamente de que su ADN también estaría allí. Pero ¿qué más daba? La garrafa no era un arma homicida. Daba igual, estaba a salvo. Si la bandada encontraba el cadáver de Lucy Gray, no informarían sobre ello. No querrían llamar la atención de ese modo, ya que eso podría relacionarlos con los rebeldes o desvelar su escondrijo. Claro, si había un cadáver. Ni siquiera había podido confirmar que estuviera herida. Coriolanus consiguió salir del bosque y llegar al Distrito 12, aunque no exactamente al árbol del ahorcado. De los árboles pasó a un grupo de casuchas de los mineros y de algún modo dio con la carretera. Los truenos sacudían el suelo y los relámpagos rasgaban las nubes cuando llegó a la plaza. No vio a nadie hasta alcanzar la base y atravesar de nuevo la valla. Se fue derecho a la clínica, donde contó que se había agachado para atarse el zapato de camino al gimnasio y una serpiente había aparecido como salida de la nada. La doctora asintió con la cabeza. La lluvia la saca al exterior. ¿Ah, sí? Coriolanus creía que iban a poner en duda su historia, o que al menos la recibirían con escepticismo, pero la doctora no parecía sospechar nada. ¿Le echaste un vistazo a la serpiente? La verdad es que no. Estaba lloviendo y se movía muy deprisa. ¿Voy a morir? En absoluto, respondió ella, que se reía por lo bajo. Ni siquiera era venenosa. ¿Ves la marca de los dientes? No tiene colmillos. Eso sí, vas a tener la zona irritada unos días. ¿Estás segura? Vomité y notaba la cabeza embotada. Bueno, el pánico puede tener esos efectos. Le limpió la herida a la doctora. Es probable que te deje cicatriz. Bien, pensó Coriolanus. Eso me recordará que debo ser más cauteloso. La doctora le puso varias inyecciones y le dio un frasco de pastillas. Ven mañana y le echaremos otro vistazo. Mañana me trasladan al Distrito 2. Pues visita la clínica de allí cuando llegues. Buena suerte, soldado. Coriolanus regresó a su habitación sorprendido de que solo fuera media tarde. Entre el alcohol y la lluvia, sus compañeros ni siquiera se habían levantado. Se metió en el baño y vació los bolsillos. El agua del lago había convertido los polvos con aroma a rosas en una pasta desagradable, así que los tiró a la basura. Las fotografías se habían pegado y se hicieron trizas al intentar separarlas, así que siguieron el mismo camino que los polvos. La brújula era lo único que había sobrevivido a la escapada. Se quitó la ropa mojada y se restregó de la piel los últimos restos del lago. Una vez vestido, bajó su petate, metió de nuevo la brújula en su caja de efectos personales y la depositó en el fondo de la bolsa. Tras meditarlo un momento, abrió el casillero de Sejanus y sacó su caja. Cuando llegara al Distrito 12, la enviaría a los Plinth junto con una nota dándoles el pésame. Era lo menos que se esperaba del mejor amigo de Sijanos. ¿Y quién sabía? Quizás siguieran enviándole galletas. A la mañana siguiente, después de una emotiva despedida por parte de sus compañeros de barracón, se subió a bordo del aerodeslizador que partía hacia su nuevo distrito. Todo mejoró de inmediato. Un asiento mullido, un auxiliar de vuelo, una selección de bebidas. Nada lujoso ni mucho menos, pero completamente distinto al tren de los reclutas. Reconfortado por la comodidad, apoyó la sien en la ventanilla con la esperanza de echarse una siesta. La noche anterior, mientras la lluvia aporreaba el tejado del barracón, él no había dejado de preguntarse si Lucy Gray seguía con vida. ¿Estaría muerta bajo la lluvia o acurrucada junto al fuego en la casa del lago? Si había sobrevivido, seguro que ya no pensaba volver al Distrito 12. Se quedó dormido oyendo en su cabeza la melodía de El Árbol del Ahorcado y se despertó varias horas después cuando el aerodeslizador tomó tierra. «Bienvenido al Capitolio», le dijo el auxiliar. Coriolanos abrió los ojos de golpe. «¿Qué? No, me salté mi parada. Tengo que presentarme en el Distrito 2». «Este transporte sigue hacia el 2, pero tenemos órdenes de dejarlo aquí», respondió el auxiliar tras comprobar una lista. «Me temo que debe desembarcar, tenemos que cumplir con un horario». Se encontró en la pista de un aeropuerto pequeño que no le resultaba familiar. Una camioneta de los agentes de la paz se detuvo junto a él y le ordenaron que subiera a la parte de atrás. Mientras el vehículo traqueteaba por la carretera, no consiguió sacarle nada al conductor. Empezó a asustarse. ¿Habían cometido un error? ¿O no? ¿Y si alguien lo había vinculado de algún modo a los asesinatos? Quizá Lucy Gray hubiera regresado para acusarlo y ahora querían someterlo a un interrogatorio. ¿Drenarían el agua en busca de las armas? El corazón le dio un vuelco cuando entraron en la calle de los sabios y dejaron atrás la academia, tranquila y silenciosa en aquella tarde de verano. Allí estaba el parque en el que a veces quedaban después de clase, y la panadería en la que hacían sus cupcakes favoritos. Al menos había podido echarle otro vistazo a su hogar. La nostalgia desapareció cuando la camioneta dio un violento giro y él se percató de que subían por el camino que conducía a la ciudadela. En el interior, los guardias le hicieron gestos para que subiera al ascensor. «Lo espera en el laboratorio». Coriolano se aferró a la vana esperanza de que la persona que lo esperaba fuera la doctora Kay y no la doctora Gaul, pero su vieja némesis lo saludó desde el otro extremo del laboratorio en cuanto salió del ascensor. ¿Por qué lo habían llevado allí? ¿Iba a acabar en una de sus jaulas? Mientras avanzaba hacia ella, la vio soltar una cría de ratón viva en un tanque de serpientes doradas. Y así regresa el vencedor. Toma, sujétame esto. La doctora Gaul le puso en las manos un tazón metálico lleno de roedores de color rosa que no paraban de moverse. Coriolanus reprimió las náuseas. Hola, doctora. Recibí tu carta. Y tu charlajo. Qué pena lo del joven Plinth. Aunque... ¿lo es? En fin, me alegró saber que continuabas tus estudios en el 12, que desarrollabas tu visión del mundo. Se sintió de vuelta en sus antiguas tutorías, como si no hubiera sucedido nada. Sí, me abrió los ojos. He pensado mucho sobre todo lo que hablamos. El caos, el control y el compromiso. Las tres C's. ¿Has pensado en los Juegos del Hambre? El día que nos conocimos, Casca preguntó cuál era su objetivo y tú diste la respuesta tipo, castigar a los distritos. ¿Cambiarías ahora tu respuesta? Coriolano recordaba la conversación que había mantenido con Sijanos mientras desempaquetaba su petate. Entraría en más detalles. Castigar a los distritos no es su único objetivo, sino que forman parte de una guerra eterna. Cada edición de los Juegos constituye su propia batalla. Una batalla que nos cabe en la palma de la mano, en vez de luchar en una guerra real que escape a nuestro control. La doctora apartó un ratón de una de las bocas abiertas de las serpientes. ¡Hey, no seas glotona! Y nos recuerdan lo que nos hicimos los unos a los otros, y que somos capaces de repetirlo, porque somos lo que somos, continuó Coriolanus. Y según tus conclusiones... ¿qué somos? Somos criaturas que necesitan al Capitolio para sobrevivir. No pudo evitar meter una puya. Aunque debería saber que no sirven de nada. Los Juegos del Hambre, me refiero. En los distritos no los ve nadie, excepto la cosecha. En la base ni siquiera teníamos un televisor en condiciones. Aunque eso podría convertirse en un problema, este año es un alivio, ya que tuve que borrarlo todo, menudo desastre, dijo la doctora Gaul. Fue un error mezclar a los alumnos, sobre todo cuando empezaron a caer como moscas. Presentaba al Capitolio como un ente demasiado vulnerable. ¿Los borró? No queda ni una copia. Jamás volverán a emitirse. Sonrió. Tengo una grabación maestra en la caja fuerte, por supuesto, pero solo para mi entretenimiento personal. Coriolano se alegraba de que los hubieran eliminado. Era otra forma de borrar a Lucy Gray del mundo. El Capitolio la olvidaría. Los distritos apenas la conocían y el 12 nunca la había aceptado como una de los suyos. En unos cuantos años solo quedaría el vago recuerdo de la chica que una vez cantó en la arena. Hasta que eso también se olvidara. Adiós, Lucy Gray. Apenas te conocimos. No ha sido una pérdida absoluta. Creo que volveremos a contar con Flickerman el año que viene. Y tu idea de las apuestas también se mantiene, dijo la doctora. Tiene que conseguir que verlo sea obligatorio. En el 12 nadie verá por voluntad propia algo tan deprimente. El poco tiempo libre que tienen lo dedican a beber para olvidar el resto de sus vidas. La doctora Gaul se rió entre dientes. Parece que aprendiste mucho en tus vacaciones de verano, Snow. ¿Vacaciones? Preguntó él perplejo. Bueno, ¿qué ibas a hacer aquí? ¿Holgazanear por el Capitolio? ¿Peinarte los rizos? Me pareció que un verano con los agentes de la paz sería mucho más instructivo. ¿No creerás que, después de invertir todo este tiempo en ti, iba a entregarte a esos imbéciles de los distritos, no? No lo entiendo. Me dijeron que... Ordené que te licencien con honores, con efecto inmediato. Vas a estudiar en la universidad bajo mi supervisión. ¿En la universidad? ¿Aquí en el Capitolio? Preguntó él sorprendido. La doctora soltó el último ratón en el tanque. Las clases empiezan el jueves. Epílogo. Una tarde radiante de octubre, hacia la mitad del periodo académico de otoño, Snow bajó la escalinata de mármol del Centro de Investigación de la Universidad, ignorando modestamente las cabezas que se giraban a su paso. Lucía un aspecto espectacular con su traje nuevo, sobre todo ahora que había recuperado los rizos, y su coqueteo con las fuerzas de los agentes de la paz le prestaba cierto caché que volvía locos a sus rivales. Acababa de terminar un curso especial de estrategia militar impartido por la doctora Gaul, tras haber pasado la mañana en la ciudadela, donde se había presentado para realizar sus prácticas como vigilante de los juegos. Si se podían llamar así. Lo cierto era que los demás lo trataban como si fuese un miembro del equipo de pleno derecho. Ya estaban trabajando en ideas para implicar a los distritos, además de al Capitolio, en los Juegos del Hambre del año siguiente. Había sido Snow el que señaló que, aparte de la vida de los dos tributos que quizá ni siquiera conocían, los habitantes de los distritos no se jugaban nada en la arena. La victoria de sus respectivos tributos tenía que serlo también para todo el distrito. Se les había ocurrido la idea de que todos los habitantes del distrito recibieran un paquete con alimentos si su tributo resultaba ser el ganador. Y para que se ofrecieran como voluntarios unos tributos con más aptitudes, Snow sugirió que el vencedor podría recibir una casa en una zona especial de la ciudad, bautizada provisionalmente como la Aldea de los Vencedores, que sería la envidia de toda esa gente que vivía en cabañas. Eso y un simbólico premio en metálico deberían bastar para atraer a una cuadrilla decente de participantes. Sus dedos acariciaron la mochila de cuero, tan suave como la seda, regalo de los Plinth por su reincorporación a la escuela. Seguía sin saber muy bien cómo llamarlos. Ma era fácil, pero le rechinaba referirse a Strabo Plinth como si fuera su padre, por lo que usaba mucho señor. Tampoco era como si lo hubiesen adoptado. A sus 18 años era demasiado mayor. De todas formas, con que lo hubiera nombrado heredero se conformaba. No pensaba renunciar jamás al apellido Snow, ni por todos los emporios de la industria armamentística del mundo. Los hechos se habían sucedido con absoluta naturalidad. Su regreso a casa, el dolor generalizado, la fusión de ambas familias. La muerte de Sejanus había sumido en la desesperación a los Plinth. Estrabo lo había expresado en pocas palabras. Mi esposa necesita una razón para vivir. Y yo, ya en eso. Tú perdiste a tus padres, nosotros a nuestro hijo. Se me había ocurrido que podríamos encontrar una solución juntos. Había comprado el apartamento de los Snow para que no tuvieran que mudarse, y el de los Doolittle en la planta de abajo, para él y Ma. Se habló de hacer reformas, de reconstruir una escalera de caracol y tal vez incluso un ascensor privado para conectar ambas viviendas, pero no había ninguna prisa. Maya se presentaba a diario para ayudar a la abuela Atriz, que se había resignado a tener una nueva doncella, y Tigris y ella se llevaban de maravilla. Ahora los Plinth se hacían cargo de todos los costos, los impuestos del piso, su matrícula, la cocinera. También le daban una generosa asignación semanal. Eso le venía bien porque, aunque había interceptado y reservado el sobre con dinero que le envió a Tigris desde el Distrito 12, la vida en la universidad era cara si uno quería aprovecharla al máximo. Estrabo nunca cuestionaba sus gastos ni se molestaba por las nuevas adquisiciones con las que empleaba su vestuario y parecía alegrarse cuando Snow le pedía consejos. Eran sorprendentemente compatibles. En ocasiones, casi se le olvidaba incluso que el viejo Plinth provenía de los distritos. Casi. Esa noche habría sido el 19º cumpleaños de Sejanus, y habían acordado reunirse para celebrar una cena tranquila con la que recordarlo. Snow había invitado a Festus y a Lisistrata a unirse a la fiesta, puesto que Sejanus les había caído mejor a ambos que a la mayoría de sus compañeros de clase, y podía contarse con que dijeran algo positivo sobre él. Planeaba enseñarles a los Plinth la caja que había sacado de la taquilla de Sejanus, pero antes debía resolver otro asunto pendiente. El aire fresco que lo acompañó durante todo el paseo hasta la academia había infundido una calma acerada en sus pensamientos. No se había tomado la molestia de anunciar su visita. Prefería dejarse caer por sorpresa. Las clases habían terminado hacia una hora y sus pasos resonaban en los pasillos. La mesa de la secretaria del decano Highbottom estaba vacía, de modo que se acercó a la puerta del despacho y llamó con los nudillos. El decano Highbottom lo invitó a pasar. Entre la pérdida de peso y los temblores, tenía peor aspecto que nunca, encorvado sobre el escritorio. «Vaya, ¿a qué debo este honor?», preguntó. «Esperaba recuperar la polvera de mi madre, puesto que usted ya no va a necesitarla», replicó Snow. El decano Highbottom abrió un cajón y dejó la polvera encima de la mesa con un golpe seco. «¿Eso es todo?» «No». Sacó la caja de Sejanus de la mochila. «Esta noche voy a devolverles los efectos personales de Sejanus a sus padres. No sé muy bien qué hacer con esto». Vació el contenido sobre el escritorio y tomó el diploma enmarcado. «Pensé que no querría tenerlo rodando por ahí. Un diploma de la academia concedido a un traidor». «Qué considerado de tu parte», dijo el decano Highbottom. «Es mi adiestramiento como agente de la paz». Snow aflojó el dorso del marco y sacó el diploma. A continuación, como llevado por un impulso, lo reemplazó con una foto de la familia Plinth. «De todas formas, creo que esto les gustará más a sus padres». Los dos se quedaron mirando los restos de la vida de Sejanus. Después barrió con la mano los tres botes de medicamentos que cayeron en la papelera del decano Highbottom. «Cuantos menos malos recuerdos, mejor». El decano Highbottom lo observó con suspicacia. «¿Descubriste lo que es la compasión en los distritos?» «En los distritos no, en los Juegos del Hambre. Debo darle las gracias por eso. Al fin y al cabo, usted es el responsable de su creación». «Oh, chico, creo que la mitad del mérito es de tu padre». Snow frunció el ceño. «¿A qué se refiere? Pensaba que los Juegos del Hambre habían sido idea suya. Algo que se le ocurrió en la universidad. Para la clase de la doctora Gaul, de hecho, en la cual no me iba demasiado bien, puesto que la aversión que me provocaba me impedía participar. Nos distribuimos por parejas para el proyecto final, de modo que estaba con mi mejor amigo, Crassus, por supuesto. El encargo consistía en idear un castigo para nuestros enemigos, tan radical que jamás consiguieran olvidar su agravio. Era como un rompecabezas, mi especialidad. y como todas las creaciones que valen la pena, muy sencillo en el fondo. Los juegos del hambre, el más perverso de los impulsos, astutamente camuflado de acontecimiento deportivo. Un entretenimiento. Yo estaba borracho, y tu padre me emborrachó más todavía, apelando a mi vanidad mientras yo daba cuerpo a la idea, aunque me aseguraba que solo era una broma privada. A la mañana siguiente me desperté aterrado por lo que había dicho, dispuesto a romperlo en pedazos, pero ya era demasiado tarde. Sin mi permiso, tu padre se lo había dado a la doctora Gaul. Quería aprobar con la mejor nota, ya sabes. Al parecer es de familia. No se lo perdonaré nunca. Está muerto, le recordó Snow. Pero ella no, replicó el decano Highbottom. Debería haberse quedado en mera teoría. Además, ¿quién sería capaz de llevar a cabo algo así salvo el monstruo más vil? Después de la guerra, la doctora rescató la propuesta y a mí con ella, y me presentó ante todo Panem como el artífice de los Juegos del Hambre. Aquella noche probé por primera vez la morfina. El concepto era tan sobrecogedor que pensé que no se ejecutaría jamás. Me equivocaba. La doctora Gaul lo impulsó y lleva 10 años arrastrándome con él. Respalda la idea que tiene ella de la humanidad, sin duda, dijo Snow, sobre todo en lo tocante a los niños. ¿En qué sentido?, preguntó el decano Highbottom. Les atribuimos una inocencia innata, y si hasta los más inocentes de los nuestros pueden convertirse en asesinos durante los Juegos del Hambre, ¿qué significa eso? Que nuestra naturaleza fundamental es violenta, le explicó Snow. Autodestructiva, murmuró el decano Highbottom. Snow recordó la carta de Pluribus en la que comentaba el desencuentro de su padre con el decano Highbottom y citó sus palabras. Como polillas a la llama. Al decano entornó los párpados, pero Snow se limitó a sonreír y añadió. Está usted poniéndome a prueba. Lo sé. La conoce mucho mejor que yo. Ya no estoy tan seguro. El decano Highbottom deslizó un dedo sobre la rosa plateada de la polvera. Bueno, ¿y qué dijo cuando anunciaste que te ibas? ¿La doctora Gaul? Tu pajarito cantor, al irte del 12. ¿Se apenó al verte marchar? Supongo que fue un poco triste para los dos. Snow se guardó la polvera y recogió las cosas de Sejanus. Será mejor que me vaya. Nos van a traer muebles nuevos para el salón y le prometí a mi prima que estaría allí para controlar a los transportistas. Adelante, vuelve a tu departamento. A Snow no le apetecía hablar de Lucy Gray con nadie, y menos con el decano Highbottom. El Sonrisitas le había mandado una carta a la antigua dirección de los Plinth mencionando su desaparición. Todo el mundo sospechaba que el alcalde debía de haberla matado, aunque no podían comprobarlo. En cuanto a la bandada, Hoff había sido reemplazado por otro comandante, y su primera orden había sido prohibir los espectáculos en el quemador. Según él, la música solo traía problemas. Sí, pensó Snow, eso es innegable. La suerte que había corrido Lucy Gray continuaba siendo un misterio, por tanto, igual que la de la niña que compartía su nombre en esa canción demencial. ¿Estaría viva? ¿Muerta? ¿Sería un fantasma que vagaba por la espesura? Quizá nadie lo averiguara jamás. Daba igual. La nieve había sido la perdición para ambas. Pobre Lucy Gray. Pobre chica fantasma que ahora solo podía cantar con sus pájaros. Podía sobrevolar el Distrito 12 todo lo que quisiera, que ni ella ni sus sinsajos volverían a representar una amenaza para él. A veces recordaba algún momento cargado de dulzura y casi deseaba que las cosas hubieran terminado diferente. Pero lo suyo no habría funcionado nunca, aunque él se hubiese quedado. Sencillamente eran demasiado diferentes. Y a él no le gustaba el amor. No le gustaba que le hiciera sentir estúpido y vulnerable. Si alguna vez se casaba, elegiría a alguien incapaz de conmoverlo. Alguien a quien odiara, incluso para que nunca pudiera manipularlo como había hecho Lucy Gray. Que nunca le hiciera sentir celos. Que nunca le hiciera sentirse débil. Livia Cardew sería la candidata perfecta. Se imaginó a los dos, el presidente y su primera dama, supervisando los Juegos del Hambre dentro de unos años. Continuaría con los Juegos, por supuesto, cuando gobernase Panem. La gente lo tacharía de tirano, estricto y cruel, pero al menos se aseguraría de perpetuar su supervivencia, les daría la oportunidad de evolucionar. ¿A qué más podía aspirar la humanidad? La verdad, deberían darle las gracias. Pasó frente al club nocturno de Pluribus y se permitió esbozar una ligera sonrisa. Se podía conseguir veneno para ratas en muchos sitios, pero él había recogido discretamente una pizca del callejón la semana anterior y se la había llevado a casa. Meterlo en el bote de morfina no había sido tarea sencilla, y menos con guantes, pero al final había conseguido introducir por la abertura una dosis que consideró suficiente. Había tomado la precaución de limpiar bien el envase. Nada despertaría las sospechas del decano Highbottom cuando lo sacara de la papelera y se lo guardara en el bolsillo, ni cuando desenroscara el tapón con dosificador y se echara unas gotitas de morfina en la lengua. Aunque no podía por menos de abrigar la esperanza de que cuando el decano exhalara su último aliento, comprendiese lo mismo que tantos otros habían descubierto al desafiarlo, lo que todo Panem sabría algún día. Algo inevitable. Que los Snow siempre caen de pie.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.